último programa del año y ya lo tenemos a él, ya lo tenemos a Daniel Tórtora, amigo, editor, escritor y referente del espacio de La Grieta. Buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias por estar en Última Mirada.
¿Cómo te va, Andrés? Bueno, yo contento de estar acá con vos y, bueno, un orgullo cerrar el año, ¿no? No sé si está cerrando tu año, pero estamos cerrando el año, ¿no? Así que, bueno, es un orgullo.
Fue un año difícil, pero bueno, nos tiene acá reencontrándonos y bueno, de la mejor forma, hablando y hablando de cultura. Un poco vamos a hablar de literatura, así que contentos con tu presencia. Le mandamos un saludo a Pablo Viademonte, que está ahí escuchando y está mandando saludos. Mucha gente detrás, Daniel.
Sí, yo también quiero mandarle saludos porque es gente de la editorial, de La Grieta, así como Pablo, está escuchando Marisa, que nos manda saludos por WhatsApp, el Tatu Felici, varios más, Leo Tudanca, y bueno, todos los que vos también nombraste, Hugo Bonigo, y a Hugo un saludo especial, porque aparte compañero de un programa hermoso que hacemos con él desde hace 4 años, terminamos el 4º año, también terminamos mañana nuestro último programa del año, y sabemos lo que es bancarse un programa todas las semanas, trabajarlo. Bueno, Hugo, le mando un abrazo muy grande porque es de esos amigos nuevos. A mí me cuesta mucho ser los amigos, creo que me cuesta 20 años más o menos, y con Hugo pegamos ahí en un par de meses, pegamos con todo y estamos haciendo este hermoso programa que es El Señalador. Y bueno, eso, a él quería mandarle un gran saludo, como a Gustavo Felici, a Marisa y a todos los que están escuchando desde Buenos Aires, al Tatu que se viene ahora, vamos a encontrarnos acá, se viene el 17 para acá con Horacio, que también creo que está escuchando, manda chistes, no sé. Pero bueno, muy lindo estar acá y que los amigos estén.
Perfecto. Le contabas ahí lo del Señalador, ¿no? Este fenómeno, ya toda una gestión, como así también fue. Y hoy lo decía, estos casi 20 años del espacio de La Grieta. ¿Vos te acordás cómo empezó todo? El primer día en donde siempre hay un detonante, un punto de partida.
Sí, es que a veces a mí ya, no digo que me aburra, ya no quiero más contar un poco la historia de La Grieta, porque ahora se ha convertido en algo etéreo, ¿no? Es un grupo que anda por todos lados, que no sabemos si es la editorial, la librería, la ex revista, la página, pero sí sabemos que somos un montón de personas que andamos por la Patagonia haciendo ruido, y empezamos como correspondía en el pleno 2001, cuando el país se incendiaba, en un corte de ruta. Nació en un corte de ruta la Grieta Revista, podríamos decirlo, y nace ahí en una charla. Me acuerdo que ese corte era un corte que lo organizaba de alguna forma las juntas vecinales, y estábamos allá, habían atropellado, porque en el medio de todo el despelote habían atropellado a un vecino de acá de San Martín de los Andes, lo habían matado, y la gente de la Vega Maipú pedía velozmente que hagan algo ahí, porque pasaba constantemente que había accidentes allá arriba. Y bueno, me acuerdo que en aquel momento lo empezamos a hablar Rafa Urreta Vizcaya, Graciela Rendón, Alberto Dos Santos, Roberto Chiapino estaba en ese corte, Mercedes Blake, que era de la Junta del Cumelcayén. Bueno, estaban todas las juntas vecinales con sus barrios. Y ahí, bueno, el Rafa se acerca y dice: che, Dani, hay que hacer otra cosa. Pues veníamos de cortes de ruta argentina, hay que hacer otra cosa. Y cuando el Rafa te dice algo, ya tiene la idea cerrada, más o menos viene con casi todo armadito en la cabeza. Y ahí arrancó la idea de la revista. Esto fue en el 2001, en finales del 2001. Y bueno, tardó unos 6 meses la idea, las reuniones, vender publicidad en una época que imposible, hasta que salió la primera revista, que salió en mayo. Hicimos la fiesta en junio, la presentación en junio en Chapelcuesquí. Y bueno, no sabemos nunca si empezamos en mayo, en diciembre, si es cuando salió la revista, cuando la presentamos, cuando tuvimos la idea, pero por ahí está la fecha de comienzo de eso, que empezó así como una militancia y después se transformó en un juego, digamos, en buen juego, crear una editorial, inventar una editorial, que era como una locura también, pensar en esa época en una editorial. y de ahí saltamos ya a una editorial más grande, ya comenzamos a tener otros intereses, digamos, ¿no? Otra seriedad, podríamos decir, y llegó a ser esto que hoy tiene 160 títulos, que editamos gente de toda la Patagonia, incluso editamos mucha gente de Buenos Aires, gente de Chile, digo, no nos quedamos solo en San Martín o Junín, como habíamos pensado al principio, sino que fuimos creciendo y hoy, cuando hablamos de La Grieta, podemos hablar de gente de Villa La Angostura, de gente de Bariloche, que se suma y se considera, de Neuquén, de Buenos Aires, que se considera parte de este espacio que se formó solo, se fue formando a través más de la amistad, porque tenemos muchos escritores, periodistas, músicos, que nunca han editado un libro con La Grieta, que han escrito o que han participado desde la música, como Gustavo Tustanovsky, o como Ana María Mena, que es una histórica de La Grieta y no ha editado con nosotros, salvando un cuadernillo, pero sí mantuvo en los peores momentos nuestros, que fue ahí en el 2015, 2016, por ahí, la mantuvo con vida ella. Marcelo Gobo, Toto Sureda, Pablo Campolongo, fuimos los que sostuvimos, el Rafa, obviamente, el peor momento, que fue cuando hubo una división política, digamos, dentro de la editorial, y se fueron personas muy importantes, ¿no? Como Graciela Rendón, como Marcelo Gardelli, como Alberto Dos Santos, que prácticamente eran el corazón, y quedamos dos o tres nomás, de los, digamos, los que podíamos sostenerla, y casi se nos cae, y bueno, el Rafa hizo vino a casa un día y me dijo, Daniel, esto no se puede caer, en Neuquén nos preguntan qué grande La Grieta, cómo hacen esto, cómo hacen lo otro, e incluso puso guita para que salga el libro Informe sobre Aves, que fue como un renacer editorial, y fue un renacer de la revista que nunca dejó de salir, pero que parecía que se moría, bueno, y ahí tomó la paz el caballo, ¿no?, del trabajo Pablo Campolongo y Toto Sureda, que les mando un saludo, no sé si están escuchando, pero aunque no estén, digo, que lo sepan, se pusieron todo al hombro, y bueno, ahí pudimos arrancar con todo de nuevo, y tuvimos dos años durísimos, fuertes, conseguir publicidad con una revista más chica, con mucho más gente, se nos había ido Alberto, que era prácticamente el que vendía las pautas grandes de la editorial, así que bueno, así siguió, volvió a crecer una barbaridad. Esta vez el caballito de batalla que iba adelante fue la editorial y no la revista. Y hoy la editorial es una editorial reconocida a nivel nacional, pero a nivel provincial ni hablar. Hemos editado el último libro del Rafa, nos lo están pidiendo desde Neuquén a full, viajamos ahora hace poco a llevar 800 libros de él, nos piden otros 800, de María Marta Paz, que vendimos casi 20.000 libros o más de 20.000 libros a Nación en el Plan Nacional de Lectura, Pablo Martínez Viademonte sacó su segundo libro y es un libro de excelencia para nosotros, Leonardo Tudanca está en el nivel de cualquier libro de montañas, de montañismo en la región. Bueno, hemos subido un montón en todo eso y creo que eso ha logrado de alguna forma que este grupo se mantenga con vida. Y después, bueno, lo que ya sabes vos, nos encanta encontrarnos, comer, ir a un lago todos juntos, organizar movidas, presentaciones de libros, viajes y ferias de libros donde vamos varios, donde vamos como representación de un espacio. Así que bueno, eso es un poco La Grieta y desde el nacimiento hasta el hoy.
Podemos decir entonces que a partir de un corte de ruta, desde una situación adversa en un contexto sociopolítico complejo, y esto también como ejemplo digo, porque a veces desde las adversidades y las situaciones más críticas nacen las cosas más maravillosas, ¿no? La creatividad a flor de piel, los amigos que se juntan, un equipo que, si bien por lo que me contabas era heterogéneo, pero tenía una idea fija y tenía un rumbo, una dirección, un norte, y hasta el día de hoy es como que esa grieta metafóricamente a...
Esta es la grieta buena.
Esta es la grieta buena porque nace antes de lo de la lata. De,
claro,
la
sí, idea mucho de la... antes. Mucho antes, nace con otra idea, incluso con otra idea ideológica, ¿no? Era esa época, se hablaba del neoliberalismo, había que romperlo y era un muro donde la grieta era un muro que estábamos rompiendo con las organizaciones sociales. Estaba muy basado en las organizaciones sociales, las primeras revistas que eran políticas, tenían su parte cultural en el fondo, pero su base era política. Luego pasó a ser nada más que cultural. Ser cultural no abandona una postura ideológica, pero sí ya no tenía el tinte político, digo, en aquella época, bueno, 2001, 2002, 2003, 2004, imagínate que fue también un renacer de Latinoamérica, en la tapa de la revista salía desde Evo Morales hasta Lula, bueno, tuvimos un gran apoyo del gobierno de Néstor Kirchner cuando vino acá a San Martín de los Andes, recibió libros y leyendo uno de los libros, esto por lo menos nos lo dijo Fernández Noboa, que le había encantado El Terco Miguel, un libro que habla sobre Miguel Ragón, el último gobernador que queda desaparecido aún, y todo el estudio que hizo Jesús Pérez, que fue un ministro de él, y nos dio la posibilidad no solo de llegar a nivel nacional, porque después hizo un segundo libro, los que él denuncia en ese libro, con ese libro fueron presos los policías que se denuncian ahí, y el gobierno nacional nos hizo pagó una pauta durante mucho tiempo que hizo que la revista pudiese empezar una editorial seria, porque al principio éramos un grupito que pegábamos los libros y bueno, decíamos todo lo que podíamos. Con voluntad más que nada, y bueno, pudimos convertir eso en algo más más grande. Bueno, así fue el camino, como vos decís, empezó en un corte de ruta y ese era nuestra es nuestro origen, sin ninguna duda es nuestro origen, pero siempre fuimos amplios. El que nos conoce sabe que somos amplios, que obviamente no va a entrar un violador, un fascista, digo, pero siempre fuimos amplios, no andamos preguntando si sos de este partido o del otro, no andamos preguntando si tus ideas están con este lado o con este. Mientras seas honesto, escribas medianamente bien, digamos que puedas participar de una revista, hoy tenemos una página, ¿no? Mientras tengas ganas de crecer, de ser parte y de aportar, está todo bien. No andamos, nosotros no andamos con un termómetro de a ver cuán militante sos, cuán esto sos, cuán bueno sos en la literatura. Y quizás sea una particularidad mía, ¿no? Pero siempre aunar a la gente. Hay gente, históricamente en el espacio nuestro, y nos encontramos, hay gente que está peleada. Por otros motivos, ¿no? Sí. Incluso por motivos amorosos, digo, están peleados, pero en el espacio nuestro se pueden mantener lo más bien, y es como una gran tarea esa que hemos desarrollado, y es como una buena forma de poder crecer, porque mucha gente que por algún motivo se fue volvió, ¿no? Algunos porque viajaron, otros porque se enojaron con alguien, o otros porque no coincidían en algún momento con algo, pero muchos han vuelto y son parte de este espacio.
Buenísima historia de la grieta. Vamos a la música, el primer tema que elegiste, Noche de Perros, de Serú Girán, Charlie García, y a la vuelta seguimos con más Daniel Tórtora. Oh,
Un sonido, un color, la inspiración. Última mirada.
Treinta y siete minutos ya han pasado de la hora 22. Seguimos en Última Mirada, último programa del año. Seguimos con él, con Daniel Alejandro Tórtora, nuestro escritor, editor y referente del espacio La Grieta. Nos ha contado la historia, nos ha contado muchísimo acerca del espacio. ¿Nos querés contar, Daniel, por qué elegiste este tema?
Ah, sí, sí. Vos sabés que yo trabajaba, cuando estaba en Buenos Aires, en una farmacia. Esa era una farmacia que la compramos con unos familiares, ¿no? Porque trabajé antes en otra farmacia. Y la farmacia era una farmacia alargada y en el piso de abajo, tenía un sótano que iba de punta a punta, enorme, y no había luz, o sea, era oscuro. Entonces yo me quedaba en los turnos y ahí escribí el libro Más Vale Nunca. Y que lo nombro el tema de alguna forma porque sin nombrarlo digo en algún momento Qué Noche de Perros, una cosa así. Pero escribí todo el libro, todo ese libro, lo escribí escuchando Noche de Perros. En esa época eran los Walkman, ¿no? Entonces había que mandarlo para atrás, todo un laburito, se te gastaban las pilas. Pero me iba abajo y caminaba en la oscuridad para atrás y escuchaba. Con ese bajo de Aznar yo lloraba, ¿no? Y cuando terminé de escucharlo 3-4 veces subía y me podía escribir 1-2 capítulos. Bueno, es de bajón la novela, de bajón total. Pero ese libro, esa canción es quizás una de las que más me gustan de Serú Girán.
Y ahora que nombraste Más Vale Nunca, desde los inicios en la literatura, ¿te retrotraes mucho a tu infancia cuando escribís?
Sí, viste que los escritores son muy raros, Dicen cosas que yo no les creo mucho. No me creo a mí, ¿no? Muchas cosas. A mí lo que me pasaba, yo de chico no leía mucho, leía porque mi tía era muy lectora, yo vivía con mi tía, ella me pasaba libros, pero era raro a los 11, 12 años leer mucho. Pero leía, leía de todo, incluso los Isidoro Cañones y todo, San Paturuzú, todo, el Tony, me gustaba mucho los domingos, a veces leía bastante. Pero bueno, yo soy un tipo muy de barrio, muy de familia, y toda mi vida, bueno, los primeros años de mi vida fueron en un barrio, donde los amigos del barrio estaban todo el día jugando en la plazoleta al fútbol, yo jugaba ahí, nos pasábamos todo el día afuera, no existía... No había nada. Yo tengo 60 años. Imagínate que cuando yo tenía 8 o 9 años no existía. Solo teníamos Canal 13, 11 y el 9 a las 11 y media de la noche. Solo los viernes tenías El Mundo del Espectáculo, que veías una película hasta las 12. Y después a rezar con estaba el no sé qué de Dios o todo eso, que era el que cerraba los tres canales. Y yo vengo de ese lugar y no me pude desprender mucho de ese lugar. Porque después, a los 12, 13 años, ya cuando empecé la secundaria, los amigos del barrio mayormente dejaron de estudiar. En aquella época no eran todos hacían la secundaria. Muchos, pero no todos. Muchos de ellos, algunos hicieron primer año, empezaron, abandonaron, otros ni eso. Y mis viejos no querían saber nada. Mis amigos eran como el demonio, ¿viste? No, no estudian, no laburan, nada. Entonces me mandaron a un club que fue mi vida, ¿no? Ese club. Y es donde tengo todos mis amigos y mis amigas, algunos están escuchando hoy. Y y escribí siempre sobre eso. Incluso los que no están escritos sobre eso, tienen mucho de eso. Decía, por ejemplo, creo que Osvaldo Soriano decía siempre que los escritores escribimos lo que fuimos o lo que hubiéramos querido ser. Y a mí me parece que conmigo, bueno, la pegó justo. Yo escribo, mi primera novela es esta, casi siempre escribo dos o tres juntas, pero digo la primera porque es la primera que termino, es Más Vale Nunca, que ya tiene 4 ediciones, bueno, la hemos editado con otras editoriales y ahora, bueno, siempre que edito con La Grieta, me es más barato. y bueno, pero es así. Y esa novela, si bien trata de Neuquén, sin que yo conociera, la escribí sobre Neuquén sin que conociera prácticamente Neuquén. Yo vine de muy chico a Neuquén, viniendo a visitar a mi tío, que estaba, hacía el servicio militar en Junín de los Andes, mi mamá y mi abuela se venían en el tren hasta Zapala, y en Zapala quedábamos mi tía y yo, o mi mamá y yo, y mi abuela y mi tía, o mi abuela y mi mamá viajaban en un micro del ejército hasta Junín de los Andes. Pasaban unas horas y se volvían y nos teníamos que volver en tren. Nos quedábamos una noche en un hotel, no me acuerdo cómo era la historia. Pero yo me acuerdo de un pueblo que pasábamos, que después no lo vi más cuando vine a Neuquén de grande. Para mí desapareció, yo pienso que podría ser Mariano Moreno. Bueno, y yo escribo como un militante también que era en aquella época, de eso que hizo el no lo quiero nombrar, a Carlos Saúl, tocó madera, cuando quitó los ferrocarriles prácticamente de los pueblos. Entonces la novela trata de eso, una historia de amor, que puede ser una historia de amor frustrada, obviamente, que es una historia de amor que puede ser parecida a alguna historia de amor de cualquiera o mía, y que en definitiva es una historia. El Más Vale Nunca es nunca animarse a ese amor, nunca animarse a irse del pueblo, nunca animarse a nada, del personaje que es un profesor de historia que llega a ese pueblo y que puedo ser yo, que estudié historia, y bueno, y va relacionando todo eso, cómo va desapareciendo un pueblo cuando deja de pasar el tren por ese pueblo, ¿no? Así que esa fue mi primera novela que yo terminé y que pude editar. Después la edité acá con otra editorial, Ediciones del Siglo, creada por algunos amigos, y después la edité con La Grieta. Con el tiempo, en ese momento yo ya venía escribiendo Luna en los Charcos, que todavía no tenía ese nombre, y la he reescrito como 5 veces porque la hice primero en un formato medio poético, digamos, medio de pequeños pedacitos, y después, bueno, decidí hacerlo novela. También habla de una historia barrial, de una historia dentro del club, sucede dentro del club. Con el paso del tiempo llega la respuesta por La Cosa Rara, también llega, es un personaje también que viaja por los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Es muy, muy amigo de las cosas que a mí me gustan, de las cosas así medio sencillas, ir a comer con los amigos afuera, tiene su noviecita por ahí, bueno, y el tipo es un personaje, Fermín, que sale de un montón de lugares, porque uno siempre escribe de lo que está viendo, le está pasando. Yo justo estaba leyendo Andamios de Mario Benedetti, y el personaje se llamaba Fermín, y me gustó el nombre, así que el personaje se lo revea a Benedetti, y por otro lado, lo que a mí me pasaba es que yo había dejado de trabajar ya en la farmacia esta que te contaba, y había salido a vender a los pueblos. Yo ya no quería trabajar más, daba algunos talleres, todo un invento. Y este personaje es un invento también, que daba talleres en los pueblos. O sea que de alguna forma cuento siempre, uno recuenta su historia o algo parecido que se pueda acercar. Nunca perdiendo el ámbito literario, ¿no? Siempre dentro de la ficción y dentro de un espacio de... Me gusta mucho el intertexto, por eso si buscas vas a encontrar desde música hasta otras historias, otros cuentos, otros textos padres o madres, como se pueda decir ahora, o no sé. Bueno, de eso se trata la narrativa mía. Después, bueno, he escrito poesía, variaciones sobre mi barrio, y que tiene que ver casi con lo mismo, casi es una sobra. Variaciones sobre mi barrio era cosas que sobraron de Luna en los Charcos, que yo lo había empezado a escribir de otra forma, y bueno, con algunos cuentos más se armó ese libro.
Un peso completo dentro de la literatura, poesía, narrativa y alguna que otra cosa más.
Sí, también hay un ensayo del club, ¿no? Porque escribo la biografía del club.
Antes de ir al próximo tema, que es Bohemio, de Andrés Calamaro, te voy a preguntar, ¿por qué lo elegiste?
No, Bohemio, ¿sabes por qué? Porque me parece que Calamaro es muy escuchado y no es reivindicado en nada por ciertos sectores, no sé si de élite llamar, no, es como que él hace ahí, todo pega. Y es muy, para mí es un tipo muy inteligente, yo lo he escuchado a Calamaro en Raíces, cuando ha hecho temas que después los hizo con los Abuelos de la Nada, un militante Calamaro, por más que digan que no, tenía 16 años y cantaba en vivo, ¿no? En el circo, quizás haya una estrella roja flameando sobre Argentina, si te preguntan, vos no me conocías, tengo un fierro en el pantalón. Cantaba eso Calamaro, ¿no? Era un militante ya desde su época. Y siempre volvió, y siempre fue tomado como así, ¿viste? Un light. Y no me parece un light. Sí tiene muchos temitas como para ganar plata y para vender mucho y todo eso, seguro. Pero tiene lindos temas y hay algunas letras que son interesantes escucharlas, y me parece que Bohemio es una linda letra, fundamentalmente para los tipos como yo. Y dije, bueno, para no cansar con todo lo que a mí me apasiona y todo eso, digo, vamos con una letra de Calamaro.
Vamos entonces con Bohemio.
El sentido a las cosas, bohemio es el deseo y a destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, bohemio, y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Permite que te rinda un homenaje gran enterraje de libertad. Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad, te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte.
En el último acorde, la última canción. Última mirada.
10 minutos para llegar a la hora 23. Seguimos en Última Mirada, el último programa del año. Acá con Daniel Tórtora, nuestro amigo, escritor y editor, referente del espacio de La Grieta. Terminando con esta charla, nos está quedando muchísimo por hablar, Daniel. Me parece que vamos a tener que hacer 3 programas más.
Por lo menos. Y ni hablar de la música que podemos elegir.
Sí. ¿Cómo es tu mirada, valga la redundancia, con respecto al ecosistema cultural en el ámbito literario de acá de San Martín actual?
No tengo una... Lo que sí puedo decir es que San Martín le saca 3 cuerpos a un montón de ciudades mucho más grandes, mucho más... habitadas, no sé por qué será, hay un fenómeno, los sociólogos tendrían que estudiar qué ha pasado acá. Yo creo que tiene mucho que ver con mucha gente que ha llegado de grandes ciudades escapándose de un montón de cosas y encontraron acá ese lugar, pero también es dudoso esto que digo, porque pienso en escritores que tienen hoy 50 años acá, 40, otros que han nacido acá. Muchos que han nacido acá y que son excelentes, digo vos, Jeremías Vergara, Marisa Godoy, podría hablar de muchos. Creo que hay un camino, yo creo que sí, estoy seguro que si algún día alguien estudia esto o escribe sobre esto, va a encontrar que entre la década del 90 y del 90 en adelante ha empezado una movida, y creo que sí, La Grieta tiene se merece un porcentaje de eso, porque recuerdo el trabajo de Marisa y Graciela, pero también el trabajo, digo, de Marcelo y Alberto Dos Santos y todo ello, para que pudiesen acercarse acá muchas escritoras, que porque ahora es más fácil, ¿no? Pero en aquel momento, desde Liliana Bodoca, Margaret Aberbach, Sandra Comino, Paula Bombara, me voy a olvidar, porque trajimos también escritores hombres, digo, Víctor Redondo, Graciela Cross, y hemos acercado a las escuelas siempre, nunca nos hemos olvidado de las escuelas, de las bibliotecas públicas, y eso nos ha permitido, y los concursos de cuentos de los chicos, que al final ganaban todos, la idea era esa, ¿no?
Sí.
Porque cuando ganan todos, ganamos todos, la verdad que la idea no era ganar nada, sino que escriban, que se edite, que se vean y que se puedan acercar a la literatura, lo cual hoy podés hablar de que yo desde Nadia Cuantrán, Santiago Lustanó, Fiorella Lavoceta, Federico D'Alegri, Lucía Catalán, Maya Colet, te podría nombrar pibes, de 15 años a 25, 26 años, que escriben fantástico. A mí me parece que hay una gran movida, la Feria del Libro da también una gran mano, y yo creo que va a seguir creciendo, porque me llama la atención la cantidad de escritores jóvenes que hay, que se acercan, algunos con unos textos increíbles. Incluso hay otros grupos también que trabajan muy bien, quizás más nuevos, pero que trabajan muy bien, que están haciendo otras cosas. A veces parece hasta que estamos no enfrentados, la palabra no enfrentada, pero que como que estamos en diferentes lugares. A la larga es como, viste, los conjuntos que estudiábamos, viste, que en algún lugar nos vamos a encontrar, y eso es lo lindo que tiene San Martín de los Andes y que se le suma, bueno, a la cantidad de plásticos, a la cantidad de músicos, a una escuela de letras, a una escuela de música. Yo creo que estamos en un lugar hermoso para construir y para volar en el buen sentido, porque algunos volamos por otro lado también.
ahí la nombrabas a Maya Coleto. Y la verdad que a mí me sorprendió para bien en la Feria del Libro la personalidad que tiene, lo joven que es y esta demostración de que no importa la edad, no importa nada. Es increíble la apertura que ha tenido la literatura dentro de la localidad y personalmente te quiero agradecer en mi caso puntual, porque yo creo que cuando la gente en un futuro, cuando pasen muchos años, yo creo que el nombre de Daniel Tórtora va a quedar registrado porque fuiste la persona que tuvo la generosidad, y hablando ahora de la grieta, de hacer esa grieta para que muchos y muchas
se caigan.
No, para que puedan ser incluidos, porque si no, de otra forma no hubiese, pero a mí ni se me hubiese ocurrido nunca escribir, y creo que eso parte de la militancia tuya de tus ganas de que haya escritores barriales, de esto de abrir y de que la literatura sea como un pan y partirlo y repartirlo entre todos. Y eso creo que es muy valorable y por eso te quiero agradecer y todo lo que haces, ¿no? Todo este universo que has creado a tu alrededor. Y la literatura muchas veces termina siendo una excusa para juntarnos y para poder entender de que todo termina siendo un poco más solidario de lo que uno piensa que es cuando se humanizan, como cuando se humaniza la literatura en sí y termina siendo un colectivo, ¿no? Como lo es, como lo fue y como lo seguirá siendo la grieta.
Exacto. Bueno, lo que vos decís es verdad. Yo creo que es verdad. Siempre me propuse, desde que por lo menos tomamos en serio la editorial, los que nos movemos siempre nos propusimos, porque en este caso sí somos varios, llegar a esos lugares, ¿no? Así como te nombraba Graciela Rendón o a Marisa Godoy o Alberto Dos Santos, te puedo nombrar a vos cuando apoyamos la movida para Susana Avilés, ¿no? O puedo nombrar a otros que han apoyado para que Jere esté en muchos lugares. Y así sucesivamente, cada uno va abriéndole el camino a otros. Yo me acuerdo, bueno, con los chicos, con ahora no me acuerdo el nombre de Verduga Santillán, la hija de Lucas, que ganó el premio El Tiempo Después del Tiempo.
Malena.
También con Malena nos pasó que para editarla pusieron dinero compañeros de la grieta, porque la idea era seguir trabajando en esa dirección, ¿no? El Rafa también. Así que bueno, yo creo que somos eso. Estoy convencido que estoy para brindar más de lo que me interesa a mí, mis libros, en el sentido de a mí no me interesa vender los libros, o sea, los míos, ¿no? Si el que escucha, si miran mi página, si miran los Instagram de la editorial, prácticamente yo no existo como escritor. El otro día me presentaba, estábamos leyendo en Neuquén, el otro día, es hace 2 años, el primer libro de Susana Avilés, y todos leían algo de ellos. Y yo leí de Susana, porque era la que presentaba, y toma la palabra Ricardo Costa, que para mí es un orgullo, porque fue Ricardo Costa, y creo que Ricardo es un gran referente de la literatura neuquina, y dice, siempre se habla de Daniel como editor y no se habla de escritor. Yo voy a leer una poesía que antecede de alguna forma a la respuesta por la cosa rara, y lee la del desierto mío, ¿no? Y bueno, y ahí es donde yo también me doy cuenta que a veces me abandono moviendo nada más que a los otros escritores como un trabajo que corresponde a la grieta, pero aparte porque me apasiona. A mí me apasiona, me traen cuentos, me traen poesías, me traen novelas, leo de a dos, me vuelvo loco, me preguntan si la había leído, le mando cosas que me parecen, correcciones. Nunca abandono a una escritora, le digo, y sí, hicimos el libro y te dejo, los acompaño hasta donde puedo, a presentar a donde sea. Muchas veces cuando hablamos de dinero es a pérdida, pero es a pérdida ficticia, porque la verdad que no es esa la ganancia, no es el dinero solo, la ganancia es que nos ven, que nos escuchan, que podemos llevar la palabra de un escritor que está creciendo, un escritor. Nos pasa, bueno, me pasó con vos cuando fuimos a presentar Flores de Papel, tu tercer libro, a Neuquén, la cantidad de escritores que vinieron, la devolución que te hicieron algunos escritores de que podemos decir de primer nivel de la provincia. Y eso a mí me enorgullece más que cuando hablan de mis libros, ¿no? Y es verdad, me pasa eso. A veces me doy cuenta que me pasa eso. A veces cuando me hablan, qué sé yo, el libro de Pablo Martínez Viademonte, el último, o el último de El pez en la ventana de Marisa, Recorriendo montaña, los muestro a la gente como si fuese mis hijos, más allá de que yo no escribí nada en todo eso, pero los muestro así porque esos escritores confiaron en la editorial y en definitiva confiaron en mí. Y no sé si les devolví todo lo que ellos confiaron en mí, pero sí que puse todo lo que pude. Y eso creo que se nota, y lo advierten de otros lados, que es después de donde vienen otros libros y otros escritores. Y bueno, Les Desatormentades, que es una idea fantástica mía y de Diego Reis, o de Diego Reis y mía, fue una cosa bellísima. Y ahora estamos con esta segunda de Mundo Disperso, de narrativa, que va a ser también como esa serie. Bueno, eso es lo que a mí me hace feliz. Me hace feliz ver yo cuando presentamos Les Desatormentades en la feria, vos lo viste, lo presenté y me fui a sentar para verlos a ellos. Eran ellos los que tenían que estar. Sí.